En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Durante todo el año pasado, y a excepción de las jornadas o las campañas concretas que promueve la Iglesia Universal o la Iglesia en España, se han celebrado colectas en la Eucaristía de los domingos en la Catedral de Granada, dirigidas a ayudar a los cristianos perseguidos de Irak. Lo recogido ascendió a casi 46.000 dólares, de los que evidentemente se priva la diócesis granadina. No está mal. De ellos, 20.000 se han empleado en la reconstrucción de la iglesia sirio-católica de Mar Gorgis, en Bartala, un pueblo de la llanura de Nínive, donde algunas familias cristianas han regresado después de 3 años en el exilio. También se ha destinado una parte a ayudar al seminario patriarcal caldeo, que actualmente se encuentra en Erbil, en el Kurdistán iraquí, por razones de seguridad. Allí se están formando los futuros sacerdotes de esta iglesia, que es la principal en Irak, de ahí la importancia. Los donativos de los fieles de Granada han servido también para ayudar a algunas familias cristianas iraquíes que se han refugiado en Jordania. Son familias que no pueden encontrar trabajo porque no les dan el correspondiente permiso y por eso atraviesan muchas dificultades. En este caso, la ayuda se ha canalizado a través de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa, que les proveen cotidianamente de alimentos. También se han destinado 2.000 dólares a las misioneras de la Caridad que están en Bagdad, en este caso, para sostener su tarea de ayuda a niños discapacitados y abandonados. Así que el nuncio apostólico en Irak y en Jordania, al que conocemos bien, es el español Alberto Ortega, ha mostrado su gratitud por este gesto precioso de cercanía y de amor por los cristianos y por todos los necesitados de aquella región en una carta que ha sido leída durante la misa del pasado domingo en la Catedral Granadina. Esto se llama, en el fondo, comunión, desde aquellas primeras correrías de San Pablo. Pues con esta historia por la que habría que felicitar a Granada y nos felicitamos todos, comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes José Luis.
Vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde se ha celebrado la Audiencia General del Papa Francisco.
Sí, que ha continuado con sus catequesis sobre la Eucaristía, hoy en concreto sobre el Padre Nuestro.
Además, el Papa se ha reunido con una delegación taoísta de Taiwán.
Francisco les ha agradecido su trabajo en favor del diálogo interreligioso, un diálogo humano que nos ayuda a todos a crecer, ha dicho.
Oleada de robos en iglesias de la diócesis de Astorga.
Según los datos que maneja el obispado, unas 150 iglesias y ermitas han sufrido robos en los últimos 15 meses. En algunas, los ladrones han entrado 2 o 3 veces.
Cáritas apoyó el año pasado a 719 personas a trabajar en beneficio de la comunidad.
Gracias al convenio con instituciones penitenciarias, Cáritas garantizó el proceso de reinserción de personas con esta modalidad de penas alternativas a la prisión.
Los frailes dominicos enseñan a los refugiados iraquíes a restaurar manuscritos antiguos.
El padre Najib Mikail encabeza un equipo de 10 refugiados iraquíes de la llanura de Nínive para recuperar numerosos libros y unos 850 manuscritos que rescató de la Iglesia del Reloj de Mosul ante el avance de los terroristas islámicos en 2014.
Hoy concluyen las jornadas sociosanitarias que organiza CONFER.
Con el título Vida religiosa y salud acompañando la fragilidad, en esta última jornada las ponencias se centran en el sufrimiento psíquico en las personas de vida consagrada.
Y la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural organiza las jornadas técnicas de bibliotecarios de la Iglesia en España.
Córdoba acoge los 3 días de encuentro en torno a la puesta en valor de las colecciones patrimoniales.
Gracias, Nacho. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a hablar de una figura que seguramente conocemos poco. Hablaremos del sacerdote José Gras, que es el fundador de las Hijas de Cristo Rey.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
En Pascal te enseñamos el método para memorizar a largo plazo.
Hasta el día del examen.
Entra en institutopascal.com.
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercore, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia. Tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio. En hipercore.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, o Bocamiño. Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
There goes my heart beating, 'cause you are the reason.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les decía, hoy queremos hablar, evocar, conocer la figura del sacerdote José Gras Granollers, que es el fundador del Instituto Religioso de las Hijas de Cristo Rey, cuyo centenario se celebra a lo largo de todo este año 2018 con diferentes iniciativas y actos, pues para conocer su historia y también para conocer el presente de ese carisma que sigue vivo a través de sus hijas. Y para todo eso nos acompaña hoy la hermana Dolores López, que es la directora del Colegio Cristo Rey de Las Rozas, aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Dolores? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Me alegra estar en compañía este ratito con todos vosotros y con todos los oyentes.
Pues a nosotros también nos alegra conocer algo más de la figura del venerable José Gras y Granollers. Le llamamos venerable porque está abierta su causa de canonización y ya entiendo que están reconocidas sus virtudes heroicas, fe, esperanza y caridad, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Eso es un orgullo para nosotros, no solo para nosotros, sino para toda la Iglesia.
Para quienes no conozcan a José Gras, que no serán pocos, desgraciadamente, porque tenemos poca memoria, vamos a situarlo históricamente. Es una figura de mediados del siglo XIX, un sacerdote que nace en Cataluña, con unos padres que eran agricultores, en un medio social, diríamos, pobre, y en un contexto pues muy movido, habría que decir, ¿no?, de las revoluciones liberales, donde empieza a producirse un cierto punto de descristianización, de dificultad de reconocer el valor de la fe cristiana, y eso le va a movilizar a él totalmente.
Sí, sí, perfecto la descripción que hace a nivel social. Fue pues una época muy convulsiva en todos los sentidos, y este muchachito, siendo joven, un niño, siente esa llamada del Señor y le pide a sus padres ir al seminario. Uh-huh. Y entonces camina hasta 120 kilómetros a pie para ir al seminario, porque yo creo que para hablar de él, en principio hay que decir que desde niño su corazón fue cautivado por el Señor, y eso le marcó toda la vida, y eso le hizo comprometerse con su sociedad, con su mundo, y luchar para que Cristo fuese reconocido y amado por todos los individuos, también por la familia y por la sociedad.
Creo, Dolores, que era un escritor infatigable. Utilizó pues las plataformas que había en su tiempo, periódicos, revistas, incluso antes de ser ordenado sacerdote, y además era un hombre al que no le importaba entrar en polémica cuando era necesario.
Así fue, desde seminarista ya empezó a escribir y ya empezó a comprometerse a través de la pluma con toda la realidad que tenía. De hecho, en algunas ocasiones tuvo problemas, ¿no?, porque lo confundieron. Él defendía también al mundo obrero y llegaron a confundirlo con otras intenciones. Y bueno, a partir de ahí, él se comprometió con todo periódico, opúsculo, artículos que podía para defender, ¿no?, lo que era la realeza de Cristo, porque es un matiz que le marcó en su vida, ¿no?, reconocer a Cristo como Rey y Señor de la vida. Y luego, a raíz de ahí, pues él ciertamente lo defendió con la pluma a diestra y siniestra, como se suele decir.
Aunque, le marcó, sí.
Sí.
No, iba a decir que aunque hemos hablado de sus raíces catalanas, al final termina recalando en Andalucía, más en concreto en Granada, y es allí donde se va a producir su iniciativa fundamental, la obra que continúa hoy viva y que le sigue haciendo presente en nuestra iglesia, que es precisamente vuestra comunidad, las Hijas de Cristo Rey. Y nos hablabas ahora de ese matiz carismático específico de lo que significa el reinado de Cristo entre nosotros. Pensaba yo al estar preparando la entrevista, que quizás es de las cosas que hoy en nuestra cultura pues no se entiende fácilmente. ¿Qué significaría este deseo de que Cristo reinase en las personas, pero también en la sociedad?
Claro, es un matiz muy hoy en día muy, muy confuso, sobre todo para la gente que no entra en la dimensión profunda del cariz y lo que es realeza, ¿no? Porque hablar de realeza, nos vamos rápidamente a lo que es una realeza humana, tan prestigiada hoy en día también, pero bueno, la realeza o este rey, ¿no? Es un rey que marca su reino y su soberanía desde el amor y desde todo pues lo que conlleva el amor, ¿no? Que sería el eje central, la justicia, la verdad, la rectitud. Entonces, claro, entender que Cristo es rey, que es rey, un rey de poder, no, un rey que reina, y nosotros eso lo tenemos muy marcado en nuestro carisma, que reina desde la cruz. Desde la cruz es donde manifiesta ese amor a toda la humanidad, desde la cruz, que además fue coronado como Jesucristo rey, y desde esa cruz es donde emana ese amor profundo hacia la humanidad, que lo da todo entregando su propia vida, ¿no?
Yo creo que para conocer a un fundador, en este caso pues a un sacerdote como José Gras, nada mejor que ver cómo viven hoy en el presente quienes han bebido de ese don del Espíritu Santo que fue su carisma, es decir, de vosotras, de las Hijas de Cristo Rey. Entonces sí, te pido una palabra de dónde estáis, cómo vivís hoy este deseo de hacer, de mostrar y de comunicar al mundo esta realeza de Cristo, a través de qué actividades apostólicas.
Pues mira, nosotros decimos que nuestra misión parte siempre pues de esa espiritualidad que nos legó José Gras, esa espiritualidad puesta en acción, en esto y concreto, en esta sociedad, que tiene muchas similitudes con la sociedad que fuimos fundadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos presentes en Europa, África y América. Ciertamente nosotros fuimos fundadas con muy específicamente para la educación. La educación es mucho más amplia y además en nuestros centros educativos de enseñanza lo decimos, la educación es mucho más amplia que la enseñanza, ¿no? Aunque la puede contemplar y de hecho la contempla. Entonces nosotros fuimos creadas para la educación, en la cual nuestro venerable José Gras la consideraba como una segunda creación, que tiene muchísima profundidad para pensarla, meditarla y desarrollarla. Y bueno, tenemos colegios, pero luego también, bueno, pues nos dedicamos en otros lugares un poco a la promoción de la mujer, pastoral familiar. Tenemos también pues obras, ¿no?, que atienden lo que sería la promoción social y también la integración en parroquias. Tenemos colegios y escuela hogares aquí en la provincia de España. La escuela hogar es una obra muy desconocida, pero atiende a niños muy desfavorecidos de esta sociedad hoy concreta. Y luego también tenemos pues obras parroquiales y bueno, atendemos y colaboramos también con toda la Iglesia diocesana, porque nosotros sabemos que nuestro carisma lo recibió nuestro fundador y que es de Iglesia y para la Iglesia. Entonces también estamos abiertas a colaborar con todo lo que la Iglesia diocesana nos va pidiendo. Tenemos en África dispensarios, tenemos colegios, lo mismo en América. Y en definitiva, bueno, pues queremos en el hoy concreto dar respuesta a esta sociedad y ayudar, bueno, pues en lo que está en nuestras posibilidades a que verdaderamente Jesucristo sea reconocido como rey de la vida, porque cuando uno lo reconoce como rey de la vida lo puede proclamar pues como ya rey de la sociedad y de la familia, de la familia a la sociedad. Nuestro fundador decía eso, que reine en la vida, de la vida personal a la familia y de la familia a la sociedad y al mundo entero.
Yo creo que hemos entendido muchísimo mejor qué significa ese reinado de Cristo que José Gras quiso comunicar, que primero lo vivió él en el corazón, lo quiso comunicar a la sociedad de su tiempo y que hoy vosotras, en tantos lugares del mundo, siguiendo su huella, pues también lo ofrecéis a los hombres y mujeres de esta época. Enhorabuena, felicidades por este centenario y que siga dando fruto ese carisma en donde estéis. Un fuerte abrazo, Dolores.
Un fuerte abrazo para vosotros. Quiero hacer un recuerdo especial al movimiento laico que tenemos, que fue fundado por él 10 años antes que fundó la Academia, Academia Corte de Cristo. Fue un movimiento de asociación religioso-literario. Defender a Cristo con la pluma y adorarlo, ¿no? Desde el corazón, pues, mediante la adoración, la que quiera la Academia y Corte de Cristo. Eso sigue hoy prolongando con el movimiento apostólico que tenemos, que se llama Movimiento Apostólico Cristo Rey. Son los laicos vinculados a este carisma, de los cuales yo quiero hacer alusión, porque así nuestro carisma se está haciendo mucho más amplio en esta sociedad.
Muchísimas gracias, Dolores. Nos alegra también conocer esa dimensión laical de vuestro carisma. Un fuerte abrazo. Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa, porque vamos a ampliarles todas las noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y para eso me acompaña de nuevo por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde ha tenido lugar la audiencia general de los miércoles. Eso sí, un poco especial porque se sitúa un día después del quinto aniversario de la elección de Francisco.
Sí, una audiencia que ha estado centrada una vez más en las partes de la misa, en este caso en el Padre Nuestro, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántas veces rezamos el Vía Crucis, asegura el Papa, sin enterarnos de lo que decimos y de que estamos llamando Padre a Dios con toda la grandeza que esto representa? El Padre Nuestro no es una oración más, es la que nos enseñó el mismo Jesús y por lo tanto utilizamos las mismas palabras que él empleaba en su diálogo con el Padre.
Imploramos también a Dios que perdone nuestras ofensas y nos comprometemos al mismo tiempo a perdonar los que nos han ofendido. Así, abriéndonos al perdón de Dios, nos disponemos a vivir el amor fraterno.
Tras el rito de la paz, añadía el Papa, viene la fracción del pan que, acompañada de la invocación del Cordero de Dios, nos habla de la redención.
Gracias, Eva. Volvemos a España con un tema inquietante, la oleada de robos en numerosas iglesias de la diócesis de Astorga.
Según los datos que maneja el obispado, unas 150 iglesias y ermitas han sufrido robos en los últimos 15 meses. En algunas, los ladrones han entrado dos o tres veces. COPE Astorga, Cristina Fernández.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha encargado un informe a los párrocos sobre los robos perpetrados en las iglesias de la diócesis con el fin de evaluar las consecuencias y actuaciones a llevar a cabo. Y es que ya son 150 los robos registrados en los últimos 15 meses, la mayor parte de ellos para conseguir el dinero de los lampadarios. El vicario general de Astorga es José Luis Castro.
No son robos de un gran montante económico, pero en una buena parte de ellos, más que el valor material de lo que se llevan, pues son los destrozos y los daños que causan en las puertas.
Los últimos robos se han producido en las iglesias del entorno de La Bañeza, pero los ladrones han actuado en las tres provincias que abarca la diócesis de Astorga.
Y el obispo de Getafe dedica su carta pastoral al día del seminario.
Monseñor Ginés García Beltrán nos recuerda en su escrito que es responsabilidad de toda la comunidad cristiana suscitar las vocaciones y formar a los futuros sacerdotes. Por ello, el obispo de Getafe nos invita a crear comunidades vivas que susciten la vida cristiana entre niños y jóvenes, que escuchen la voz de Dios y respondan con generosidad.
La vida cristiana entraña una llamada de Dios que espera la respuesta libre del hombre. Es decir, la vida cristiana es vocacional. Por eso, donde hay auténtica vida cristiana, florecen las vocaciones específicas. No olvidemos que Jesús eligió a 12 hombres y les invitó a seguirle. Los eligió a ellos y no a otros, y los quiso de una manera especial, con predilección. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarles a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Les formó durante varios años, les acogió en su compañía, les abrió el corazón y les fue enseñando todo. Esa misma historia se repite en cada joven que entra al seminario.
Hoy concluimos El Espejo todavía con los ecos del quinto aniversario de la elección de Papa Francisco y lo queremos hacer recordando una carta de hace pocos días en la que Benedicto XVI agradecía el regalo que le habían hecho de 11 volúmenes dedicados a recoger la teología del Papa Francisco. Celebro esta iniciativa, escribía el Papa emérito, que se opone a ese necio prejuicio según el cual El Papa Francisco sería solo un hombre práctico, que carece de formación teológica o filosófica, mientras que yo habría sido únicamente un teórico de la teología que no habría comprendido mucho sobre la vida concreta de un cristiano de hoy. Bueno, con su lucidez, suavidad y fina ironía, el Papa emérito desmonta de un solo golpe dos caricaturas, ambas estúpidas y dañinas. Y añadía que estos volúmenes muestran con razón que el Papa Francisco es un hombre de profunda formación filosófica y ayudan a ver la continuidad interior entre los dos pontificados, con todas las diferencias de estilo y de temperamento, que son lógicas, legítimas y además enriquecedoras. Un mensaje contundente para quienes siguen jugando a la contraposición y la ruptura desde una y otra orilla.